Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo en esta mañana nubladita con llovizna en la zona metropolitana de Guadalajara y también con un caos bárbaro ahí por la zona de Mariano Otero. Ya habrá escuchado usted la nota informativa, igual que ahí por Avenida Vallarta Juárez, que también está bastante complicada la vialidad en la ciudad. Los saludamos con mucho gusto esta mañana a los que están desayunando con nosotros. Buenos días, buen provecho. A los que nos están escuchando en la retransmisión, buenas noches. ¿Cómo les está yendo? Espero que duerman rico. Y bueno, ya sabe, a través de nuestras redes sociales estará Notisistema, puede escuchar este programa de Módulo de Servicio. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3311551962 para que se ponga en contacto con nosotros, que de hecho está abierto desde la madrugada, desde las 5 de la mañana nos empiezan a llegar WhatsApp, además del más conocido de la metrópoli, el teléfono 3813-1515 y 3813-1421. Hoy va a estar interesante el programa, ahí le va. ¿Se acuerda usted que hace aproximadamente un mes estuvo con nosotros la doctora Isaura Araceli González Ramos? Ella es genetista, ¿sí? Genetista. Y comentábamos, ¿se acuerda usted? ¿Por qué el color de ojos, lo saqué como el de mi abuelo? A ver, abueleaste. ¿Por qué este dedo chiquito lo tienes igual que el de tu tatarabuelo? ¿O por qué te salió el lunar donde lo tenía tu tío abuelo? Pero además, más allá de estas coincidencias, digamos, en el árbol genealógico, muchas enfermedades que se pueden detectar a través de un estudio genético. Está con nosotros hoy aquí la doctora, como le comento, Isaura Araceli González Ramos, directora académica de la maestría en salud laboral de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con maestría y doctorado en genética humana y está certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana para, pues, hablar sobre estos temas. Doctora, qué gusto volverla a tener por acá.
Muchas gracias, José Luis. Buenos días y, bueno, gracias también a tu audiencia que nos escucha.
La genética, qué importante es la genética. Yo le preguntaba antes de comenzar el programa, ¿por qué relacionarlo propiamente con enfermedades? O sea, muchas enfermedades vienen justamente de una herencia familiar.
Efectivamente, algunas vienen de herencia familiar, pero también hay algunas que se presentan por primera vez y no sabíamos. Es decir, en el área de la genética todavía hay mucho desconocimiento, todavía lo queremos enfocar, justo como platicaban tus radioescuchas la semana pasada, con cuestiones solo de la estatura, el color de ojos, cómo es nuestro cabello. Ajá. Sin embargo, va más allá de, y puede tener un impacto importante en nuestra salud si reconocemos algunos factores que nos predisponen y entonces nosotros evitar que se manifiesten en algunas enfermedades que tienen componente tanto genético como ambiental. El ambiental en el sentido de lo que comemos, lo que hacemos o dejamos de hacer por nuestra salud. Uh-huh. Pero también hay otras enfermedades que son meramente genéticas y que el cambio en una información nos condiciona a un segmento de nuestro ADN. Uh-huh. Nos condiciona a una patología o a una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y ahí entran enfermedades muy, muy específicas, como puede ser el síndrome Down, como puede ser síndrome Turner, como acondroplasia, muchas enfermedades, algunas consideradas raras por su baja incidencia, uh-huh, pero otras bastante comunes.
¿La ciencia puede curar a través del estudio genético de las enfermedades?
Ok, depende. Ajá. Depende cada una. Es decir, la ciencia ha avanzado muchísimo gracias a todos esos avances en la identificación de nuestros genes. Uh-huh. Hemos oído ya hace varios años que en realidad se hizo el mapeo de todos nuestros genes. Se creía que una vez reconociéndolos los íbamos a poder curar. Ajá. Todavía no llegamos a curar todas estas enfermedades. Sin embargo, sí hay muchos avances en la ciencia en esa terapia génica, se llama, uh-huh, en donde se modifica un gen en particular y se puede corregir Hace algunas semanas también se identificó un bebé que fue corregida, una enfermedad bastante grave, y es el primero que se corrige de esa enfermedad en particular. Y así ha habido otras, ¿no? Hace muchos años, en los 80, salió una película muy famosa del niño burbuja. Es una enfermedad de origen genético. Y es una enfermedad que conlleva pues un cambio muy radical en toda la familia, porque es una inmunodeficiencia combinada severa, en donde cualquier infección le puede conllevar la muerte a las personas que tienen esto. Son enfermedades ultra raras, pero que incluso como su condición es muy grave, puede ya curarse, y se ha hecho estudios en genética. Ahora, estas son ultra raras, pero hay otras que, haciendo los estudios genéticos, podemos ver que tenemos una mayor predisposición a cosas muy comunes: diabetes, hipertensión, colon irritable, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y el identificarlo a tiempo nos puede conllevar a que modifiquemos nuestros hábitos de vida y disminuyamos riesgos. Incluso muchos tipos de cáncer pueden tener antecedentes familiares muy claros. La mayoría de los casos de cáncer no son hereditarios, es decir, encontramos un miembro de la familia con cáncer y listo, ¿no? Uno solito, aislado. Pero cuando vemos en alguna familia que hay varios miembros de la familia afectados con un tipo similar de cáncer, pero a veces ni siquiera similar, uno puede tener en mama, otro puede tener en próstata, nos parece que no tienen relación, pero puede que sí la tenga.
Sí, de hecho, aquí han estado varios doctores del Centro Médico, del Hospital Civil, de Zoquipan, y hablamos de ciertas enfermedades. Nos preguntan, bueno, la herencia de la diabetes, por ejemplo, ¿tienes familiares que tuvieron diabetes? ¿Tienes familiares que tuvieron algún problema cardíaco? ¿Y cómo? Si viene a detonar incluso generaciones posteriores, doctora.
Así es.
Ajá, el cáncer, por ejemplo, que decía que puede haber cáncer de todo tipo y, sin embargo, viene de una sola raíz, ¿no? De alguien.
Hay genes particulares asociados a cáncer, hay grupos de genes, ¿no? Hay genes dentro de nuestro sistema. Bueno, nuestra información genética se está replicando constantemente para como renovar nuestras células, digámoslo así, ¿no? Pero la información genética tiene que permanecer igual. Cuando se replican estas células, su información se copia idéntica. En algunas ocasiones hay errores de este copiado, llamémosle así, pero tenemos otros genes que se encargan de reparar, ¿no? Por ejemplo, el sol todo el tiempo nos podría estar ocasionando cambios en nuestro ADN, pero nosotros tenemos genes reparadores, corrigen, es como, sí, un reparador, alguien se está minando agua en la pared, tenemos un reparador, y antes de que esto la pared se nos caiga, alguien viene y nos arregla. Bueno, hay genes reparadores, pero también tenemos genes supresores de tumor, o tenemos proto-oncogenes. Son diferentes grupos de genes, y cada uno de estos grupos puede estar relacionado con el cáncer. ¿Sí? Entonces, los genes reparadores nos evitan que tengamos cáncer, porque nos arreglan esos cambios que pueden estar provocados, por ejemplo, por el sol. Pero hay familias o hay personas que tienen alguna condición en donde ese gen que repara no sirve.
A ver, a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, las nuevas generaciones y las que vienen. Sabemos que en años anteriores, nuestros abuelos, tatarabuelos y bisabuelos y todo esto, a lo mejor se morían más jóvenes, pero su sistema inmunológico, por ejemplo, tenía mayores defensas. ¿Por qué ahora nos enfermamos más? ¿Por qué ahora ya andamos con que no comas churritos porque esto te pasa aquí? Que no tomes esto porque esto te pasa acá. ¿Por qué? O sea, las generaciones van cambiando, y las que vienen, doctora.
Efectivamente, hay muchos factores ambientales que modifican la expresión de nuestros genes. Y esto lo oímos cada vez más con el término epigenética, ¿no? La epigenética es más allá de la genética. Cómo los factores externos pueden modificar cómo se expresan nuestros genes. Y entonces ahí pueden incluir factores como el exceso de alimentos altamente procesados,
¿no? Por ejemplo.
Entonces, también la vida diaria nos ha llevado, la evolución de la sociedad, a llevar una vida más rápida, ¿no? Y entonces nos alimentamos diferente. Antes los productos eran más naturales, era menos común alimentarnos con productos enlatados o altamente azucarados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre que cada vez metemos más productos ultraprocesados, por un lado, y por otro lado, que vivimos más, como justo decías, antes se morían a los 35 años, sí, no alcanzaban a desarrollar ciertas enfermedades. Uh-huh. Ahora nuestra esperanza de vida es de alrededor de 77, 72 años, dependiendo de la zona y del género. Uh-huh. Entonces, pues tenemos más tiempo que nuestras células van envejeciendo. Okay. Y al envejecer nuestras células, también la reparación de nuestras células va alterándose. Entonces, pues tenemos que modificar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de ejercicio, de todos nuestros factores externos, el estrés, el cortisol también modifica. Pues sí. Y entonces buscar alimentos también que no tengan, que nos ayuden a disminuir los antioxidantes, etcétera, etcétera. Pero si conocemos también nuestra predisposición, podemos darle una ayudadita mejor, ¿no?
Correcto, y esto es importante, saber a partir de dónde comenzar a estudiar nuestros antecedentes. Ahora, yo le pregunto una cosa. El nieto que nace con el lunar donde el tío abuelo lo tenía anteriormente, ¿no? Uh-huh. O hay quien nace sin un dedito, digamos, así igual es. que el tatarabuelo, que tampoco tenía el dedo chiquito de la mano derecha. ¿Eso cómo se explica?
Ah, bueno. Nuestra información genética se pasa generación tras generación. Ajá. Sin embargo, a veces no lo vemos inmediatamente, ¿sí? Uh-huh. La información genética le llamamos genotipo y la manifestación o lo que vemos le llamamos fenotipo, lo que se ve, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces vimos en el abuelo el color de ojos, uh-huh, o el lunar, como mencionas, y en el papá no lo vimos y hasta en el nieto lo vemos. Y esto es porque hay algunas cuestiones que son recesivas, ¿sí? Al ser recesivo significa que necesitamos dos alelos, la copia de papá y la copia de mamá, ajá, con la información para que se presente.
Okay.
Seguramente todos escuchamos eso. Apenas nace el bebé, todavía está hinchado y empiezan a decir a quién se parece.
Sí.
Y a veces hasta los abuelos, no, esto es de la rama de la mamá. Y el otro, el abuelo del otro lado, no, esto, sí, es de la rama del papá.
Ajá.
Porque tal vez había antecedentes que tenían rasgos similares en ambas familias y no se habían manifestado hasta que se juntaron las dos copias y se manifestaron. Entonces, coincidentemente, tal vez el bisabuelo del lado de papá y el bisabuelo del lado de mamá tenían un lunar similar.
En el caso de los gemelos, los cuates, los trillizos, todo esto, yo tengo una amiga, una compañera, que tuvo gemelos igual que la hermana, y luego que el tío, y es una familia de gemelos todos ahí.
Efectivamente, hay ciertos rasgos que son heredables, es decir, que son más comunes en una familia. Heredables es diferente que hereditarios. Hereditarios es algo directo, ¿no? Se presenta ese gen, se va a presentar esa manifestación. Y algo heredable es algo en donde hay mayor predisposición en ciertas familias.
Ajá.
Y entre ellas está, por ejemplo, la gemelaridad, ¿no? El tener más de un hijo por embarazo.
Ajá, sí, porque luego se dice, bueno, es que tu abuelo tuvo gemelos y entonces puede haber una herencia de gemelos en la familia. Y eso, y luego los que presumen que tenía ojo azul y que de descendencia española y no sé cuántas cosas más. Ahora, lo importante es aprovechar esos estudios para prevenir, sobre todo como con el tema que comenzamos, las enfermedades hereditarias, las genéticas. ¿Qué está haciendo la ciencia?
Okay, bueno, pues hay muchos avances en ciencia, sin embargo, siempre es muy importante reconocer que no todos los estudios son para todos y que hay muchísimos tipos de estudios. Entonces, depende de qué es lo que necesitamos, es el estudio que se va a realizar.
Uh-huh.
Si en una familia hay antecedentes de cáncer, claro que esto es una prioridad. Y entonces debe acudir con un médico, en este caso puede ser con un genetista, quien analiza el árbol genealógico y ve el riesgo para entonces buscar los genes asociados particularmente. Porque hay tantísimos estudios de origen genético que es como si cualquier persona va a un laboratorio X y dice, vengo a hacerme estudios. ¿Qué te quieres hacer estudios? Para prevenir. Pues el laboratorio te va a vender lo que quizá en ese momento quiera vender, pero si no tenemos un antecedente de, bueno, tengo antecedentes o manifestaciones clínicas que puede ser algo de la tiroides, pues entonces ya se hacen estudios de tiroides, por ejemplo.
Claro.
Y en el caso de genética también hay muchos estudios, ¿sí? Cariotipo solo está indicado en ciertos casos. Mm. Un exoma está indicado en otros casos. Perfiles para genes asociados a autismo son otros casos. Entonces, dependerá de lo que estamos buscando, es el estudio que se va a realizar y siempre es muy importante que se interprete por un genetista, porque puede asustar mucho, ¿no? Claro. Porque los hallazgos genéticos no impactan solo a una persona, impactan a una familia. Uh-huh. Entonces, las condiciones de origen genético pueden ayudarnos a prevenir, a diagnosticar a tiempo, a tomar decisiones también de cómo, cuántos hijos voy a querer tener, etcétera, etcétera.
Ahorita me llamó la atención que decía que acudir con un genetista para estudiar su árbol genealógico. A ver, usted es genetista, yo voy así con usted, ¿y qué me va a preguntar?
Pues empiezo a preguntar por la familia. ¿Qué enfermedades se ha presentado? Primero, ¿por qué viene? ¿No? Uh-huh. Ah, bueno, pues vengo porque en mi familia ha habido muchos casos de cáncer. Ya okay. Está dirigido, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes? Si es del lado de papá y mamá, y empiezo a dibujar un árbol genealógico uh-huh. para ver si hay algún patrón de herencia, le llamamos a esto. Es decir, hace rato platicábamos que los genes se heredan y que algunos se manifiestan de manera dominante o recesiva. Uh-huh. Es decir, hay algunas condiciones en donde de todas nuestras información genética recibimos la copia de papá y de mamá, uh-huh. que a su vez llegaron de su papá y de su mamá en cada uno de los casos. Uh-huh. Pero a veces se manifiesta con el tener una copia alterada, se manifiesta. Y a veces necesitamos las dos copias. Uh-huh. Y a veces tiene que ver con que si es del lado de la mamá exclusivamente. Okay. Entonces, hacer un árbol genealógico nos ayuda a identificar si es algo ligado a genes que se encuentren en un cromosoma sexual, como el X. Uh-huh. Y entonces tenemos que estudiar en el caso del lado de la mamá. O si es algo que se está presentando de manera recesiva. O si era algo dominante y hubo un momento en donde ya no, uh-huh. ya no se heredó porque por volado no le tocó ese alelo mutado y entonces ya no se va a presentar. Por eso es importante realizar un estudio genético en donde primero se analizó la familia, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las enfermedades que más se están repitiendo. Porque en cuanto empezamos a dibujar, pues tal vez solo el tío abuelo tuvo cáncer, uno. Nada más. Uh-huh. Y entonces el riesgo no es mucho mayor que el de la población general. Uh-huh. Pero al seguir preguntando, tal vez algo que no le daba tanta importancia, diabetes, hay 50 personas en la familia con diabetes. Claro. Inventando un número demasiado uh-huh. alto, ¿no? Uh-huh. Entonces podemos asesorar hacia ese otro, hacia ese otro padecimiento.
¿Y qué concluye? Al final usted saca un estudio. Dice, la diabetes, por ejemplo, que estaba comentando, o el cáncer. Y en todo caso, al terminar, ¿qué se concluye, qué se tiene que hacer?
Dependiendo cada caso, en algunos casos será necesario hacer estudios, en otros no. Sobre todo cuando hablamos ya de enfermedades genéticas muy específicas, ¿no? Ajá. Si estamos hablando de una hemofilia, de fibrosis quística, enfermedades, que es el gen, da la enfermedad, no importa los factores ambientales. Cuando estamos hablando de estas, sí es muy probable que se requiera hacer un estudio genético y entonces se ve si alguien es portador o no de ese gen mutado y entonces la probabilidad de tener hijos. Uh-huh. Y en otros casos, se pueden hacer otros estudios para analizar como todas las variantes, todos los genes asociados a diabetes, por ejemplo, uh-huh. y entonces decirte, tú tienes una probabilidad mayor que la población general de desarrollar diabetes, entonces desde ahora modifica tus hábitos de vida, ¿no? Okay. Y los vamos a doy. Pero en algunos otros casos puede que no sea necesario el estudio. Uh-huh. Entonces, por eso también es necesario la consulta. A veces se pueden hacer diagnósticos clínicos uh-huh. O que no hay estudio o que el estudio es muy caro y no es algo accesible en el momento y se va analizando si se encuentra algún laboratorio que esté haciendo investigación científica y que lo haga gratis, etcétera, etcétera, ¿no?
Qué importante es la genética, sin duda alguna. ¿Usted a quién se parece? ¿A poco se parece a su abuelo? ¿O usted sacó los ojos de color de la tía abuela? Y que a lo mejor ni la conoció, ¿verdad? Ni la conoció. Vamos a ir a un corte comercial, mi querido Charlie. Ahorita regresamos. Interesante charla con la genetista Isaura Araceli González Ramos, genetista maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estoy viendo que están llegando muchas preguntas y muchas curiosidades. también en torno a la gente que se está comunicando con nosotros. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos con la doctora Isaura Araceli González Ramos. Ella es genetista, tan simple como yo, que además tiene una maestría en el tema. Es maestra de genética en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cuántas cosas tan interesantes? Doctora, en el caso de colores de piel, ajá, colores de ojos, colores de cabello, no sé, situaciones de estas muy similares, ¿eso también es un asunto totalmente genético?
No totalmente, pero sí tiene una alta, pues un factor muy importante, el factor genético. Ajá. ¿Por qué no totalmente? Porque también tiene que ver con nuestro, con dónde vivimos y qué tanto nos exponemos al sol. Claro,
exacto, sí.
Entonces, por eso no totalmente. Pero efectivamente hay factores genéticos que nos ayudan a definir nuestra secreción o nuestra producción de melanina, que es la, uh-huh, que nos da el color tanto en la piel, cabello y ojos. Ajá. Sin embargo, son muchos genes asociados. Es muy fácil decir, hace ratito decía, pues tienes una copia o dos copias. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, de los ojos se ha visto que son alrededor de 8 genes. Y de esos 8 genes son las dos copias de cada papá. Entonces, ajá, son 16 alelos asociados al color de ojos. Ajá. Pero solo podemos tener un color de ojos. Bueno, a veces hay personas que lo tienen, ajá, dice mi mamá, revolcaditos, así, sí, como de 2-3 colores. Pero es por esta. Hay genes que a veces influyen un factorcito, un alelo, y luego otro gen, otro poquito, y luego otro gen, otro poquito. Y entonces, ajá, es por eso que podemos ver una variabilidad, por ejemplo, en tonos de cafés, ¿no? Ajá, ajá. O en tono miel, el, ajá, tono verde, y hay muchas. Pero sí, tiene que ver mucho el factor genético.
Ahora, regresando un poquito a lo de las enfermedades, usted ya me decía que la ciencia está haciendo bastante y que ciertamente hoy la gente, los ciudadanos del mundo tenemos expectativa de vida hasta los 70 y tantos años, ¿no? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen? ¿También va a ser esa expectativa de vida?
Depende de nosotros. Ajá, aquí, ajá, ya nos metemos en cosas no solo genéticas, nos metemos en las cosas ambientales. Por ejemplo, nuestro país es de los países que tienen un mayor índice de obesidad infantil. Ajá. Se ha especulado por estadistas que incluso hay generaciones, que ya nacieron generaciones en donde los papás van a ver morir a sus hijos primero que ellos, porque ellos tuvieron o han tenido una mejor calidad de vida en el sentido de la alimentación que los hijos. Claro, si no hacemos algo al respecto, no es algo ya determinante, no es para que nos asustemos, sino para que pongamos manos a la obra, ¿no? La obesidad es un factor que predispone a muchísimas cosas. No solo nos imaginamos diabetes e hipertensión, pero la obesidad también es un factor inflamatorio que aumenta probabilidades de cáncer.
A ver, pero la obesidad no se hereda. Vemos al papá gordito y el hijo está idéntico, o la mamá chonchita y pasa lo mismo.
Bueno, ¿y qué, en dónde come ese niño? ¿En la mesa de quién?
Pero a ver, parece que es un asunto hereditario, porque incluso, o sea, luego dicen, hay un dicho que no lo quiero decir porque suena feo, pero decían que prácticamente parece que lo hizo. Oh, ¿verdad? Okay. O sea, el niño es idéntico de su cara, de su cabello, pero también de su volumen.
De su complexión.
De su complexión.
Pues sí, pero también es como comemos, ¿no? Comemos en la misma mesa. Sí puede haber algún factor. Claro que sí. Pero también ese papá, ¿qué tanto ejercicio le enseñó a hacer a su hijo? Los hábitos los aprendemos de lo que vemos que se hace en nuestra casa. Uh-huh. El tipo de comida que comen en nuestra casa. Entonces, la obesidad es multifactorial. ¿Tiene factores genéticos? Sí, predisponen. Uh-huh. Pero los ambientales también. ¿Cuántas familias hemos visto en donde justo porque en esa familia hay muchos factores de obesidad, hay un miembro que está bien, que se puso las pilas muy bien, y entonces, desde chiquito, dijo, yo no quiero vivir lo mismo que vivieron mis papás? Y entonces cambia su hábito, uh-huh, alimenticio, y hace mucho más ejercicio, y tiene los genes que les pasaron sus papás, uh-huh, pero decidió cambiar sus hábitos. efectivamente, también vemos familias en donde hay personas muy delgadas y dices, ella come mucho más que él y ella no tiene, o al revés, ¿no? No está subiendo tanto de peso. Ok, sí, puede que tengas algunos factores que te protejan. Sin embargo, también el peso no lo es todo, ¿no? Okay, puede alguien tener un muy bajo peso pero tener niveles de colesterol muy elevados. Y entonces, de eso no le quita que le pueda dar un infarto.
A ver, vayamos a algo tal vez menos importante, el humor. Es que eres tan gracioso como era tu abuelo. Eres, simpatiquísimo como tu tía. O al revés, eres igual de enojona que tal. ¿A poco eso también se hereda el carácter?
Hay factores de carácter que, claro, lo vemos a veces desde bebés, antes de que un niño aprenda a hablar o aprenda a ir a la escuela y esté yendo con otros niños y relacionándose. Y nos damos cuenta que a veces en la misma casa, que uno diría, bueno, pues está conviviendo con los mismos papás, los dos hijos son muy diferentes, ¿no? Y uno puede ser muy explosivo y el otro no tanto. Sí, hay factores de carácter que pueden tener alguna factor genético que está dado de nacimiento. Sin embargo, también esto lo podemos moderar, ¿no? Con educación, con qué es lo que estamos viviendo en el día a día. También el convivir con personas que son más positivas, más alegres y demás, pues nos lo contagia, que si estamos todo el día en la oficina con alguien que se la pasa quejándose.
La verdad sí, ¿eh? Dice por acá, buenos días, soy Gaby, mi hija es bebé pandemia y sus ojos tienen un color muy claro, cuando su papá y yo los tenemos de color miel. Cierto es que mi abuelo los tiene verdes y en casa de él todos son blancos. Alguien me dijo que el color de ojos también se define por la melanina que absorben del sol, lo que me hizo sentido con el color de ojos de mi hija. Dice por acá, y luego qué dice, luego observé a los niños de su edad y es frecuente observar que son de ojos claros, pardos, grisáceos, colores de ojos muy bonitos. Sin duda, la pandemia, el encierro afectó el color de ojos de los niños. Qué interesante pregunta,
No lo creo. Bueno, eso ya es interpretación personal, es decir, porque nuestra información genética no cambió por nosotros habernos quedado encerrados. Es decir, la señora y su esposo, su información genética ya la tienen, ¿no? Y al tener sus hijos, esa información genética ya la tenían. La melanina efectivamente sí influye en el color, pero más bien de la piel y del cabello, de los ojos no tanto, ¿no? Y además esos niños ahorita ya se están exponiendo al sol. Entonces, si fuera algo relacionado directamente, entonces cambiaría, ¿no?
Buenos días, mi familia, por parte de mi papá, su hermana tuvo Parkinson y sus hijos, ninguno tiene esa enfermedad. Y nosotros, por parte de mi papá, un hermano y yo, sí lo tenemos, es decir, casi los sobrinos. Y hoy me preocupa que mis hijos lo padezcan. ¿Qué debo hacer para prevenir el Parkinson hereditario?
Okay. Bueno, aquí no estoy viendo a qué edad empezaron a manifestarlos. Hay diferentes tipos de Parkinson. Hay Parkinson que son aislados, que no tienen un componente genético directo, aunque el Parkinson de por sí sí lo tiene. Pero cuando ya vemos más de un miembro de la familia con Parkinson, como en este arbolito familiar que estamos viendo tres, sí es muy probable que haya un factor genético específico. ¿Qué hay que hacer? Justo acercarse con un genetista para dar un asesoramiento. No sé qué edades tengan sus hijos. Dependiendo de la edad de sus hijos, si ellos son mayores de edad y quisieran hacerse estudios genéticos, se pueden hacer. Si son menores de edad, ahorita no estaría indicado a realizárselos en ellos, pero sí se lo puede realizar ella, su hermano, su tía, para ver cuál es el gen que tienen asociado y entonces ver la predisposición, ¿sí?
Okay. Me salió un tumor en tiroides y me dice el doctor que es hereditario. No sé quién lo tuvo en mi familia, dice Clara.
Okay. Aquí hay un factor importante. A veces revolvemos hereditario con genético. Los tumores de tiroides sí pueden ser de origen genético y no siempre son hereditarios. Cuando oímos hereditarios, esperamos que un papá, un tío, un abuelo, varios hermanos, etcétera, quien sea, alguien en la familia lo tenga. Pero algo genético no siempre es hereditario, puede presentarse por primera vez. Se muta en esta persona y entonces ese factor genético le determinó que tenga tumor tiroideo. Ahora, el tumor tiroideo se pueden asociar a otros tumores endocrinos. Entonces puede que en la familia, no lo sé, habrá que analizar, haya otros tumores en otros órganos tiroideos, como páncreas, por ejemplo.
Dice Agustín Barbosa, doctora, ¿por qué no me contagié del COVID? Si besé a mi esposa, ella tenía el virus, me hice el examen a tiempo y no salí positivo. Eso sí me alimentó sanamente. Eso sí, me alimento sanamente, dice.
Okay, bueno, el COVID, como saben, no es genético. El COVID es algo meramente ambiental e infeccioso. Eso fue un virus, ¿no? Ajá. Es un virus, todavía existe, ¿no? Entonces, hay una alta probabilidad, hubo una alta probabilidad de contagios de este virus. Uh-huh. Y entre más cercano estábamos con alguien, la probabilidad era mayor. Ahora, todos tenemos un sistema inmune que nos puede o no proteger, como de la gripe, como, el, por ejemplo, la influenza es un virus similar que el del COVID, ¿no? Entonces, pueden ser factores internos que nos protegen, puede ser la alimentación, puede ser los cuidados que teníamos al estar conviviendo, pueden ser muchos los factores.
Dice, por acá en mi familia hay tres mujeres pelirrojas con ojos verdes. En tres generaciones, ¿hasta cuándo van a seguir naciendo con estas características?
Esta pregunta se asocia a una idea común, la población que dice que dicen que hasta tres generaciones. No van, información genética no se detiene en generaciones, voy a darme a entender. Esto es un dicho popular, ¿no? Sí, ya pasaron tres generaciones, a partir de ahí ya no se va a pasar.
Es cierto.
No va por ahí. Es como aventar monedas. La información genética, les decía yo, de todos los genes tenemos la copia de papá y de mamá, ¿no? Entonces, cada que se tiene hijos, el papá manda una de sus dos copias y la mamá manda una de esas dos copias. Uh-huh. Y entonces es como aventar monedas al aire y entonces en cada embarazo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra algo? Entonces, es como si yo te dijera, avienta moneda de sello, ¿no? La moneda, a ver cuántas veces te cae sello. Uh-huh. No significa que hasta la tercera vez te va a salir sello y ya luego águila, ¿no? Uh-huh. Ciertamente, entre más veces aventemos, menos probabilidades hay de que todas las veces nos salga lo mismo.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Pero depende de cuántos hijos se tiene, ¿no?
También.
Porque si tenemos cinco hijos, bueno, es como aumentar cinco veces la moneda, entonces la probabilidad de que en alguna caiga sello es más alta que si solo tuvimos un hijo y solamente es una vez.
Mucho mayor, ciertamente. Saludos y felicitaciones al programa y para la doctora. ¿Será que los genes es la única herencia por la que no hay pleitos legales ni familiares? Dice don José Flores, pues sí, lo dirá de broma, ¿eh? Luego por acá dice, buenos días a todos en cabina. Gracias por lo que nos dice. ¿Dónde recomienda la doctora que sea seguro donde se haga un el examen ADN? Y a la doctora, ¿dónde se le puede uno ver para consulta genética? Dice Mari. A ver, de entrada, a ver, dígame, ¿qué es estos estudios ADN? ¿Qué es? Bueno, lo hemos escuchado mucho ahora con desapariciones y todo esto, el ADN.
Efectivamente, el ADN es en donde tenemos nuestra información, ajá, genética, ¿no? Está, la mayoría de nuestra información genética está localizada adentro de los cromosomas, en unos bastoncitos, ¿sí? Los cromosomas son estos bastoncitos, están en el núcleo de las células, y si lo desenrollamos, es el ADN. Ajá. Ese es el ADN. Ahora, en el ADN tenemos 22,000 genes. ¿Qué gen quiere saber? ¿Qué estudio de genética? Es decir, preguntar un estudio de ADN es como preguntar un estudio de sangre. Ajá. ¿Qué es lo que queremos buscar en ese ADN? Por eso hace un momento les decía que es importante saber qué es lo que buscamos para entonces ver cuál es el estudio más indicado. Si piensan que, si quieren saber si la probabilidad de tener un hijo con acondroplasia, bueno, pues quién en su familia tiene acondroplasia, ¿no? Uh-huh. Y entonces se busca el gen en particular y entonces se sabe las probabilidades de un 50%, particularmente en esa enfermedad, ¿no? En esa condición. Uh-huh. Pero entonces dependerá cada caso. ¿En dónde se pueden hacer el estudio? Pues depende qué estudio. Es lo que comentaba hace un momento. Es decir, así como es decir, ¿dónde puedo hacer estudios médicos? Pues si quieres hacer radiografía es un lugar, en un ultrasonido es en otro lugar.
Pero la oferta de genetistas, ¿cómo está aquí en Guadalajara?
En Guadalajara también habemos genetistas, no somos muchos efectivamente, y también hay que buscar esto de que esté certificado y no ir a un laboratorio por ir a un laboratorio. Claro, claro. Entonces, sí doy consulta particular muy cerca de Plaza Patria, y me pueden buscar directamente en mis redes sociales o escribirme a mi correo electrónico y con gusto les doy los datos. En Instagram me encuentran como doctora Isaura Araceli o en mi correo electrónico de la universidad araceli.gonzalez@edu.uag.mx y con gusto podemos platicar antes de que hagan gastos porque los estudios genéticos pueden ser muy caros y si no los entendemos no nos sirve.
¿Son caros los estudios?
Depende de qué es lo que buscamos. Hay estudios desde 3,000 pesos, pero puede haber estudios de 15,000 pesos, 20,000 pesos. Sin embargo, dependiendo de la condición, puede resolver muchísimo, porque hay enfermedades poco comunes que si se diagnostican a tiempo, nos ayudan a prevenir las complicaciones.
Qué interesante esto, ¿eh? Si se diagnostican a tiempo y se investigan a tiempo, se pueden prevenir. Mi papá es gemelo, mi hija tuvo gemelos. El papá del esposo de mi hija es gemelo. Estamos llenos de gemelos. Soy Jesús Hernández, excelente el tema, muy interesante. Bueno, hasta la hija se casó con un muchacho que también es gemelo.
Ahí ya fue por, tal vez por, pues, lo que conviven en las familias y demás, ¿no?
Correcto.
Eso ya no es genético.
Bueno, Diego dice por acá, pues ya lo habíamos comentado, dice, una tía acaba de morir de cáncer en páncreas e hígado, otra tía tiene cáncer de seno y mi madre murió de cáncer de ovario. El oncólogo de la primera tía me sugirió que yo debería de hacerme un estudio que costaría alrededor de 20,000 pesos para evaluar los riesgos. ¿Cree que sea necesario? Dice Tere Vallejo.
Bueno, primero hay que ver si todas estas tías son hermanas de su mamá y todo está indicándonos, sí, que hay ahí un cáncer familiar. Dependerá de las mutaciones. Yo en este caso primero analizaría la familia. Si sus tías y su mamá viven, habría que estudiar primero en ellas. ¿Por qué? Porque si encontramos en ellas ya cuál es el cambio genético, nos da una mejor guía para buscar en ella en esos genes. Porque como les comentaba hace un momento, hay muchos genes asociados a cáncer. Si se va y se busca directamente en ella y no se encuentra nada, no se descarta por completo la probabilidad o la predisposición a tener cáncer. Pero si en sus familiares ya se encuentra cuáles son los genes asociados a cáncer y en ella no se encuentra ese, entonces la probabilidad de que ella tenga cáncer es igual que el de la población general. Que eso es importante. No significa que entonces ya no te va a dar cáncer. Significa que tu riesgo es igual que el de las familias que no tienen.
Híjole, interesante, ¿eh? Guillermina Rodríguez, tengo dos nietos, normal, así dice. Su papá nació con una tara genética, falta de pierna derecha, y también por falta de medicamentos en el embarazo. Ajá. La esposa de mi nieto está embarazada. ¿Pudiera su hijo tener este problema? ¿Se puede brincar esta generación?
Bueno, hay que... aquí analizaría más a detalle cuál es la condición. Ajá. ¿Cuál es la falta el origen de la falta de su extremidad? Entiendo que nació su hijo sin una extremidad.
Así es.
Uh-huh. Hay diferentes causas por las cuales una persona puede nacer sin extremidad. Algunos pueden ser de origen genético y otros pueden ser algo ambiental en el útero. Uh-huh. Se oye raro, en el útero, ¿cómo que? Bueno, no, la bolsita en la que está el bebé, ¿sí? El amnios, a veces se rompe esa bolsita. Y cuando se está formando el bebé, puede sacar una extremidad y puede interrumpirse el desarrollo de la extremidad. Y entonces eso es una disrupción, una interrupción en el crecimiento de la extremidad. Y eso podría ser algo meramente ambiental. Pero hay que ver cuál es la causa de la alteración en su hijo para entonces analizar. Entonces podríamos revisar más a detalle cómo es la ausencia de su extremidad, si tiene un diagnóstico específico de la falta de la extremidad, hasta dónde. Hay muchas cosas que revisar para ver si es algo recesivo. Si fuera recesivo, entonces podría tener un mayor riesgo en su nieto. No es para asustarse, porque también es algo que se puede diagnosticar en el ultrasonido y se puede hacer un seguimiento durante el embarazo.
Muy bien, el misterio de saber cómo van a ser nuestros nietos, por ejemplo, a quién se van a parecer y demás. Bueno, hoy estamos hablando con una genetista, ella es Isaura Araceli González Ramos. Interesante el tema, tan interesante que siguen llegando muchos mensajes, como le comentaba Araceli, muchas cosas curiosonas. Hoy se las vamos a leer, regresamos luego de una pausa. Estamos hablando de genética, está con nosotros la genetista Isaura Araceli González Ramos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahorita nos había hablado la señora Guillermina Rodríguez en torno al caso de que uno de sus nietos al parecer nació con una pierna, sin pierna.
Así es.
Y agrega aquí, ya nos volvió a llamar, fue por el efecto de medicina talidomida que le daban a mujeres embarazadas para no tener mareos, vómitos, etcétera. En ese tiempo muchos niños salieron con estos problemas. Creo que no le dieron este medicamento.
En los 50 este medicamento fue muy famoso justo por lo que dice, pero la talidomida se descubrió pues después de estos embarazos que tiene un efecto teratógeno. Significa que condicionaba malformaciones, particularmente en las extremidades. Uh-huh. Entonces, en este caso, en donde ya se identificó que la causa de la extremidad es por un agente ambiental, en este caso la talidomida, las probabilidades de que su nieto lo tenga son muy, muy, muy bajas. Es decir, es igual que la población general, claro, porque no le van a dar a la mamá de ese bebé talidomida. De hecho, ya está prohibida la talidomida durante el embarazo.
Fue un efecto, digamos, exterior.
Exactamente.
Así, ¿verdad?
Sí.
Hola, Huicho, gusto en saludarte. Mi familia, hay una persona que realmente se cuida, carbohidratos casi nulos, mucha proteína, y siempre ha sido gordito, con sobrepeso. ¿Qué se puede hacer en este caso? Dice Alma González.
Bueno, acá yo les sugiero que lo vean directamente con un nutriólogo y ver la actividad física. Si bien el deporte nos ayuda a modificar también nuestro metabolismo, ¿sí?
Ok, preguntas curiosas, Jorge Arriola. Yo tengo dos hijos nacidos el mismo día, pero de diferente año. Igual con dos nietos, nacieron el mismo día con diferente año, igual con dos hermanos. Santo Dios, qué puntería, ¿no?
Sí, esto nada que ver con la genética, nada que mucha ver. Casualidad.
Bueno, dice por acá Salvador González, acabo de tener un sobrino nieto, y es la quinta generación después del abuelo. Sacó su cabello rojizo como él, nadie más había sacado ese cabello de la quinta generación.
Así es, aquí nos está demostrando lo que platicábamos hace un ratito, de que no hay un límite de generaciones, es decir, nuestra información genética se transmite hasta la generación infinita. El hecho de que se manifieste es que ahora encontró otra copia en la otra familia que le ayudó a expresarse, a manifestarse.
Dice, qué gusto volver a escuchar a la doctora. Una pregunta, disculpe, me dicen que el Parkinson es genético en mi esposo, pero en el Hospital Civil le mandan a hacer un estudio de genética, pero no está en mis manos económicamente hablando de hacérselo. Pero en el Seguro Social me dicen que no hay ningún estudio que indique que es Parkinson, que tanto sucedería. ¿Qué tanto sucedería? Es esto. Estamos desesperados porque el doctor del IMSS me dice que no es Parkinson, pero le sigue dando medicamento para Parkinson. Bueno.
Bueno, acá la sugerencia sería buscar a algún neurólogo especialista en temas de movimiento. Sí, el Parkinson es de las condiciones neurológicas más comunes que generan alteraciones en el movimiento, pero no es la única. Uh-huh. El no tener un diagnóstico específico, claro que nos da mucha incertidumbre, uh-huh, y más si luego nos dicen que puede ser algo genético, ¿no? Hay que ver la edad, entonces mi sugerencia es iniciar con eso, con un neurólogo especialista en temas de alteraciones en el movimiento.
Excelente, muy interesante el programa. Dice una pregunta, mi mamá desarrolló un hepatocarcinoma, uh-huh. ¿Hay posibilidades carcinoma de que alguno de los hijos presente esto? Soy la señora Cortés.
Bueno, en este caso, con esta poquita información, no podemos llegar a un diagnóstico certero, pero nos está diciendo que hay un cáncer de hígado. Hay que estudiar cuál es el origen de cáncer de hígado de esta persona. A veces son temas secundarios, por ejemplo, a una hepatitis C, uh-huh, que no haya sido diagnosticada a tiempo, controlada y demás. Durante muchos años la hepatitis C no se diagnosticaba, ¿no? Decía, uh-huh, no A, no B y listo. Uh-huh. O puede ser secundaria a muchos otros factores. Si es la única persona de la familia con cáncer, pues así en grandes rasgos diríamos que no hay por qué alarmarse, pero sí hay que prevenir y buscar y diagnosticar a tiempo.
Dice, felicidades, buen tema, excelente invitada. Ya me amolé, dice, desconozco a mi familia, entonces fui adoptada. y nos manda una carita sonriente.
Bueno, bueno, pues en este caso mejor cuidar nuestra parte familiar, digo, ambiental, perdón, sí. Es decir, ajá, que todos lo deberíamos de hacer, ¿no?
Exacto, señora Lucy, le mandamos un abrazo. Pregunta para la doctora, en la familia de mi esposo van 3 hermanos con cáncer, ¿esto es genético?
Puede ser. Bastante, ¿no? En el caso de 3 hermanos con cáncer, ya nos hace pensar en un cáncer de origen familiar. Sí se recomienda que en pacientes donde haya más de un miembro de la familia con cáncer, además del oncólogo, visiten a un genetista.
¿Y solo cáncer?
No, muchísimas cosas. Ah. Ahorita ha salido el tema de cáncer, pero en realidad a la consulta de genética van más por cuestiones de enfermedades poco comunes, uh-huh, malformaciones al nacimiento, abortos espontáneos, familias en donde tienen 2-3 pérdidas, uh-huh, en donde no logran embarazos. En realidad hay muchas cosas por las cuales se podría visitar a un genetista para resolver, pues, incertidumbres familiares.
Dice por acá, pregunta para la doctora, en la familia de mi esposo, bueno, lo del cáncer, es que ella también tenía la duda si su hijo o sus nietos podrían tener cáncer.
Efectivamente, hay, sí, que, ¿verdad?, analizar, sí.
Buenos días, dice, cuídate mucho, doctora, qué bonita profesión, ¿dónde puedo consultarle, en qué consultorio privado? Dice la señora Diana Vega. ¿Podría darnos algún número telefónico, doctora?
Con gusto, pueden buscarme por redes sociales, doctora Isaura Araceli, en Instagram, en mi correo electrónico de la universidad, araceli.gonzalez@edu.uag.mx, o si quieren mandarme un WhatsApp al 3315-370188.
Dice, nosotros tuvimos Parkinson muy jóvenes, mi hermano y yo, y se nos presentó a los dos después de una cirugía. ¿El Parkinson es hereditario?
El Parkinson puede ser hereditario, sí, sobre todo cuando se presenta en edades tempranas, antes de los 50 años.
Una pregunta interesante, ¿el autismo se hereda? Yo tengo un hijo autista y ahora resulta que los dos hijos de mi hermano también le detectaron autismo, le manda saludos.
El autismo puede ser heredable, es decir, el autismo hay varios genes asociados a. Entonces, sí hay una predisposición a desarrollar autismo cuando se encuentran algunas variantes. Es importante analizar. No todos los casos se van a expresar iguales. Puede que en la misma familia algunos sean más sociales que otros, algunos tengan lenguaje y otros no, etcétera.
Dice, mi abuelito tuvo problemas de memoria. Mi mamá y mis tíos también, ¿qué puedo hacer? ¿Se hereda esta falta de memoria?
Bueno, depende de si hay un diagnóstico como tal, es decir, un Alzheimer, también hay Alzheimer de origen genético, sobre todo cuando son en edades tempranas. Entonces hay que analizar y claro, hay algunos factores que nos previenen o nos disminuyen riesgos de deterioro neurológico. Este no lo van a creer, pero el ejercicio es el mejor factor protector de deterioro neurológico.
Mire qué interesante. Una pregunta, ¿la estatura se hereda?
Bueno, la estatura es multifactorial. Unos de los factores son, claro, los factores genéticos. Si papá mide 1.60 y mamá mide 1.50, no esperen medir 1.80.
Claro.
Pero también están factores ambientales. Y además de los factores ambientales están los hormonales y, bueno, pues genético, ambiental, hormonal.
Buen día, mi hermano fue diagnosticado con Guillain-Barré, él ya falleció, ¿alguien en la familia podría tenerlo? Dice la señora Pati.
Generalmente el Guillain-Barré es raro que tenga que ver un origen genético, ¿no?
Ah, mire, es cierto que nos hace falta elementos en la cadena del ADN y que ningún ser humano la tenemos completa, ¿es cierto esto?
Todas las personas tenemos cambios en nuestra información genética que no tenían nuestros papás, esto es cierto. Esos cambios no siempre es pérdidas, por lo que dice de falta, a veces son cambios, a veces son sustituciones, pero depende de dónde está ese cambio, a veces no se manifiesta nada.
Correcto, se nos quedan varias preguntas, la verdad, yo quiero agradecer a la doctora Isaura Araceli González Ramos, directora académica de la maestría en salud laboral de la Universidad Autónoma de Guadalajara, además que cuenta con una maestría y doctorado en genética humana y certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana, el haber estado aquí con nosotros. Doctora, muchas gracias.
Muchas gracias a tu audiencia que tienen preguntas muy interesantes.
Sí, la gente muy participativa. El teléfono era 3315-370188, WhatsApp, ¿verdad? En
todo caso. Así es, por favor.
Y usted se comunica. Doctora, muchas gracias, ¿eh?
Que tengan muy bonito día, muchas gracias.
Hasta luego, saludos, Areli, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí nos escuchamos ya en Módulo de Servicio de Viernes. Gracias.